Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El ejército israelí continúa con su ofensiva y durante esta noche ha bombardeado un edificio residencial en el centro de Beirut. Por el momento, al menos 5 personas han perdido la vida y 8 han resultado heridas. El portavoz del ejército hebreo ha anunciado que continuarán bombardeando la ciudad a lo largo de esta noche. Durante este martes, los combates a corta distancia entre infantería se han recrudecido en el sur del Líbano. El ejército israelí ha sufrido sus primeras bajas desde que comenzara la incursión terrestre durante la noche del martes. Desde Estados Unidos aseguran que seguirán dando apoyo a Israel, pero también afirman que las respuestas a los ataques con misiles iraníes deben ser proporcionales. El presidente Joe Biden marca su línea roja en los ataques a sitios nucleares.
La respuesta es no. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer. En el G7 estamos de acuerdo con que tienen el derecho a responder, pero siempre con proporcionalidad.
Y aquí en España, Junts retoma las tensiones con el Ejecutivo y Esquerra en la reunión de Carles Puigdemont con sus cabezas de partido en Waterloo de este miércoles, donde ha manifestado que quiere retomar el gobierno en Cataluña y liderar el independentismo. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Mientras, el gobierno insiste en que la amnistía, eje de los acuerdos con los convergentes, es un éxito.
Junts considera que las relaciones con el gobierno son inevitables en el contexto actual, por lo que han actualizado su hoja de ruta que se aprobará a finales de octubre con una estrategia más agresiva en las negociaciones con Moncloa. Tampoco excluyen de este planteamiento a ERC, que ha definido su coalición con el PSOE, que es débil, debilidad que van a aprovechar, dicen, para mantener la tensión y denunciar las falsas promesas. Donde a colación de esto, los convergentes en el Senado han denunciado al gobierno la aplicación parcial de la ley de la amnistía. Joan Baptista es senador de Junts.
Hay muchos a los que no se les ha aplicado, unos cuantos a los que sí, y todos los policías nacionales y guardias civiles sí se les ha aplicado.
Mientras, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido su gestión y es optimista en la línea de Moncloa con la aplicación de la ley de amnistía.
El Estado de Derecho será quien resuelva la aplicación definitiva de la ley de amnistía. Yo le digo que la ley de amnistía ya es un éxito.
Aún así, Junts desde Waterloo ha indicado que la estrategia del gobierno de actuar sin el Parlamento, porque tiene la mayoría absoluta, es algo que van a aprovechar y que tarde o temprano Moncloa tendrá que rendir cuentas reuniéndose con ellos.
Gracias, Alejandro. Y 4 solicitantes de asilo marroquíes se han fugado de una de las salas de acogida en el aeropuerto de Barajas por un agujero en el techo. Los hombres subieron por la ventilación hasta la azotea y desde allí se descolgaron desde 8 metros de altura. Desde ese momento se les ha perdido la pista y la Policía Nacional continúa buscándolos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y jornada negra en la Champions League para los equipos españoles. El Girona debutaba en competición europea contra el Feyenoord y lo hizo de la peor manera posible. 2 goles en propia puerta y un regalo permitieron 3 goles a los holandeses, que los tantos de David López y Donny van de Beek solo pudieron maquillar el resultado. El Real Madrid finaliza su racha de 36 partidos invicto ante el Lille. Los de Ancelotti no tuvieron respuesta para un gol de David desde el punto de penalti. Los blancos confiaron en la épica durante los minutos finales, pero varias grandes intervenciones del guardameta francés impidieron que los de Ancelotti recurriesen a su arma favorita. La peor parte se la ha llevado el Atlético de Madrid, que se trae de Lisboa 4 goles de un Benfica en el que brilló Ángel Di María. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar aquí, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos aquí contigo desde la 1:30. Estaremos hasta las 6, momento en el que saludaremos a Carlos Herrera. Un ratito antes le daremos la del pulpo. Y siempre haciéndole la cobra a la política, a las malas noticias, a los chungos, a las cosas que no nos aportan en positivo. Nosotros preferimos quedarnos en historias humanas, historias reales, historias positivas, que nos demuestran un día más que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y en esta historia positiva vamos a aprender un montón de cosas. Resulta que uno de los quesos que más amor despierta en los amantes de este producto es el queso añejo. Y es verdad que es más caro, pero tiene un sabor mucho más intenso. Y sobre todo, un sabor mucho más intenso gracias a que está madurando durante más de un año. Y al igual que el vino, pues el proceso de curación de un queso tiende a concretar el sabor cuanto más tiempo está madurándose. Aunque claro, siempre con un límite. Te lo digo porque en China han encontrado un queso que tiene más de 3.500 años de antigüedad. No hay quien se coma eso, de verdad. Yo te lo digo, ahora mismo su valor gastronómico es nulo, pero su valor histórico, en cambio, es incalculable.
Que es increíble todo el estado de conservación, y los arqueólogos tenemos la suerte de cuando encontramos algo así tan bien preservado, pues las opciones de extraer información son muchísimas. Es decir, lo importante de este hallazgo es que es el primer queso conservado de la arqueología, el más antiguo que conocemos.
Enrique Cerrillo es arqueólogo y nos cuenta que este hallazgo se ha hecho en la provincia de Siaoje, un pequeño yacimiento funerario donde se encontraron varias momias en un estado casi perfecto de conservación. Bueno, pues los trozos de queso prehistóricos estaban en torno al cuello de una de estas momias, lo que puede, bueno, pues tener algún significado místico. Alfredo Mederos también es arqueólogo y nos cuenta uno de los supuestos.
Cuando se momifica un cuerpo, lo que se intenta es mantener ese cuerpo en las mejores condiciones para otra vida, ¿no? Pues en otro espacio, ¿sabes? Donde van los muertos. Entonces, digamos, cuando van asociadas ofrendas alimenticias, pues lo que suele también sugerir es que, digamos, el cuerpo necesita alimentarse, pues tanto en esa situación de tránsito como en la otra vida, ¿no?
De verdad que nos falta todavía mucho contexto para valorar hasta qué punto era significativo el queso para ellos. De todas formas, el hecho de que se haya conservado durante tanto tiempo ya en sí es una anomalía histórica.
Cuando muchas veces los encontramos, digamos que hay un punto de suerte, pues porque el sitio donde han permanecido depositadas, pues tenía unas condiciones, digamos, muy bien cerradas, y entonces se ha conservado pues la atmósfera en las condiciones primígenas cuando se depositaron, ¿no?
Es verdad que este trozo no es el primer queso que hizo el ser humano. Hay pruebas de la fabricación de este alimento en Mesopotamia casi 3.000 años antes. Pero claro, ¿por qué? Nos preguntamos. ¿Qué es lo que, bueno, motivó su invención?
Ya tenían intolerancia a la lactosa. Es decir, no eran capaces de digerir directamente la leche de vaca, de oveja, del animal que fuera. Y una de las formas que hay de limitar esa intolerancia a la lactosa es precisamente fermentar la leche, es decir, producir quesos, producir yogures.
Otra cosa que nos permite deducir el queso es que en aquella época existía una comunicación activa entre las culturas europeas y las asiáticas, como esta de la antigua China, ya que la técnica de fermentación que usaban para fabricar el queso era la misma. Bueno, esto es un hallazgo que permite suponer una relación previa en las regiones por las que luego pasaría la importantísima ruta de la seda. Y todo esto es gracias a un simple trozo de queso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con este hallazgo tan interesante hemos comenzado este jueves 3 de octubre de 2024. Gracias, Pulpo. Así arrancábamos esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote junto a Borja Cuñado, que le tengo aquí a mi izquierda. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bea.
Bueno, cuéntanos qué tenemos preparado hasta las 3 de la mañana.
Lo primero que vamos a terminar de realizar va a ser preparar la maleta, porque nuestro guía, como cada jueves, es Pedro Madera. Hoy nos lleva de ventas. No hay nada mejor que hacer un itinerario por los establecimientos donde se para a tomar algo. Nuestro país está repleto de ventas, mesones, posadas o hasta taberna.
Bueno,
entre
qué rico.
Otras cosas.
Y nos encanta probarlas todas ellas.
Así es. También repasamos las noticias más locas que han llegado hasta la redacción. En esta ocasión vamos a conocer una alergia de las más extrañas que existen y quizás algún ponedor nos pueda decir si la ha pasado o no.
Sí, esta es una alergia un tanto complicada y quien la sufre, bueno, pues se pasa mal ratito. En nada vamos a hablar sobre esto, pero también es importante que conozcamos la información del tiempo. Queremos saber cómo se presenta este jueves.
Cielos cubiertos y precipitaciones a primera hora del día en el nordeste peninsular y Baleares. Más abundantes serán esas precipitaciones en el este de Cataluña, donde es probable que lleguen a fuertes y vayan con tormenta, tendiendo a cesar durante el día. En el resto de la península la temperatura será más estable, aún con abundante nubosidad y posibles precipitaciones débiles tendiendo a remitir. Vientos de componente este y norte en el Cantábrico y de componentes oeste y norte en el resto de la península. En Canarias, cielos poco nubosos con algunos intervalos en los nortes de las islas de mayor relieve. Temperaturas máximas en ascenso en Canarias e interior noroeste peninsular, predominando los descensos en el resto. Las mínimas descenderán en Baleares y mitad nordeste peninsular, aumentando en el resto. Soria, con 4 grados, registra la temperatura más baja.
Pero todavía no te vayas, Borja, porque además de darnos la información del tiempo, necesitamos que nos hables del Mundial de Poniendo las Calles. Es jueves y hoy tenemos Mundial, claro.
Y con una temática muy, pero que muy peculiar y muy familiar, diría yo. Recordemos que es un concurso de 5 preguntas, estilo tipo test, y daremos la opción a un ponedor para que compita con 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles, hay que recordar que tiene que ver con el Día Mundial de, o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos días o se vaya a celebrar próximamente, porque todavía nos restan 3 días más de semana. Como este sábado es el Día Mundial de los Animales, hablaremos de ellos en nuestro concurso. Recordemos que habrá 2 comodines para ayudaros. Los 2 ponedores son los que otorga la presentadora, los que otorga Beatriz Calderón.
Los 2 comodines.
Solo por participar, el ponedor se lleva un diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta número 3, te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta y última, habrá varios regalitos sorpresa.
Perfecto. Bueno, pues ya saben los ponedores lo que tienen que hacer. Es muy importante, ¿eh? 900-50-60-06. Este es el teléfono gratuito del programa, es el teléfono de estudio y es el teléfono que tienes que marcar si quieres participar hoy en nuestro concurso, hablando sobre animales, cosas curiosas, ¿vale? Sobre el reino animal. Si estás interesado, llámanos, 950-60-06. Un teléfono que, por cierto, llevan marcando los ponedores desde hace, ya vamos a entrar, bueno, estamos en ella, en la 10ª temporada, pues desde el 2015 nos llamáis a ese número de teléfono para entrar en directo. Si lo haces, te llevas el diploma. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Bueno, no estás
trabajando en todo esto todavía, ¿no?
Ya, no, ya he terminado. Ajá. Ya voy de recogida. Pues mira, es que un amiguete me ha necesitado que le echaran una manilla para hacer unas manualidades, sí, y mañana verdad. A las 9 en la oficina. Así que ahora mismo estoy un poco pluriempleado.
Buenos días, Pulpo. Encantado de saludarte después de tantísimos años escuchándote.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? ¿Trabajando o intentando dormir?
No, estamos trabajando, estamos de limpieza de un parking.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas tú?
Entonces ahora estoy de chofer de repartidor de empresas de alimentación.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde, hermano?
Pues escúchame, ahora mismo estoy conduciendo, estoy con el trailer y estoy llegando a Jaén.
Buenos días o buenas noches para mí, trabajo en correos.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me notas cansado, ¿qué va?
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado? ¿Y qué tipo de paquete llevas?
Llevo de todo, lo que piden por ahí por internet. Poniendo
las calles. Estos ponedores a los que acabas de escuchar han llamado al 950-6006, teléfono gratuito, nos han pegado ese telefonazo y han entrado en directo. Si tú lo haces, te mandamos también el diploma oficial de ponedor. Ahora, si me estás escuchando a las 2:14 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook sobre la merienda. Ha sido nuestro temazo del día. A la 1:30 arrancábamos con este asunto que a todos nos encanta, porque ¿quién no recuerda el momento de la merienda? Eso tan rico que nos ponía nuestra abuela, nuestra madre. Vamos a leerte.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Dos y 18 de la mañana, poniendo las calles en directo, y como te decía, hoy hablando de la merienda. Para mí era el momentazo de por la tarde. Yo recuerdo además muchas. Por ejemplo, el bocata con la tableta de Nestlé, de chocolate, metido dentro del bollo de pan, que era una cosa pues maravillosa. Pero también recuerdo la tostada con mantequilla y azúcar. Que eso me lo hacía muchísimo mi abuela, eso estaba riquísimo. Y luego, claro, el canuto de chocolate, que eso, pues imaginaos, que me iba rellenito de chocolate. El canuto de chocolate era espectacular, se llamaba así, tal cual. Todo el mundo de los años 80 tiene que saber cuál es, que es este bollito, cubiertito de chocolate, y por dentro iba lo más grande. O sea, y además había veces que te molestaba muchísimo porque empezabas a morder y no llegabas a donde estaba ya el chocolate en el interior. Y dices, jolín, el mío ya ha venido medio vacío. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Ahora ya no pruebo ni el chocolate. Tenemos muchos mensajes. David directamente tira por ese, el de chocolate y pan. Espectacular.
En el caso de Elena Catrufo dice, mis meriendas sencillitas, un trozo de pan con tulipán y azúcar. A veces mi abuela nos traía unas chocolatinas, se las daban en su trabajo, iba con la máquina en la cabeza a coser por las casas. Lola Gamar, pan con chocolate, coincide contigo, Bea. Lorena Fernández, yo soy clásica, o pan con chocolate o galletas María con mantequilla y leche. Trives Trives, también pan con mantequilla y azúcar, algo muy típico, por ejemplo, en los campamentos de verano.
Pan con mantequilla, sí, sí, el pan con mantequilla.
Pero
y... Y azúcar para desayunar. Yo eso era para merendar. Pero ha dicho una, lo de las galletas María con mantequilla.
Sí.
Yo me hacía una galleta porque... una galleta ya especial, premium, porque es la galleta María.
Sí.
Mantequilla.
Vale.
Un poquito de mermelada de melocotón.
Ajá.
Y otra galleta María. Aprietas como las príncipe.
Sí, con al principio la doble.
Pero
sí,
claro, sí, pero sí, eso sí. En mantequilla con mermelada. Y no me gustaba comérmelas solas, sin más. Había que untarlas en leche con Colacao.
Anda.
Pues imagínate. Esas son de los pequeños caprichos, lujos que yo me pego cuando cojo vacaciones, por ejemplo. Es el único día que desayuno eso.
Yo, fíjate, fuera, aparte de lo del chocolate, que lo he hecho en contadas ocasiones, sí que igual más el tema de la nocilla. Pero yo recuerdo bocatas de jamón york, de pavo, de jamón ibérico. Pero lo que a mí me gustaba mucho, y a día de hoy de vez en cuando suelo hacerlo, es el tema de los potitos de fruta.
¡Hala! ¿Pero de los niños los compras?
Sí, sí, sí.
¡Qué rico!
O sea, a veces los hago yo, le echo
sí,
ahí...
Sí, ¿qué te hace? Yo le hacía a los niños les he hecho yo la fruta.
Mucho, además ya sabes que yo tengo una huerta... en Bilbao, entonces allí pues nos crecen parece una frutería, pero lleva mucho trabajo, evidentemente,
sí,
como
sí.
Puedes comprobar, no lo estoy haciendo yo, pero yo soy luego el que lo va a degustar, y sí, con la batidora...
¡Qué rico!
Incluso a veces, ¿sabes lo que hago? Para que quede un poquito más espesito en vez de tan líquido, le echo galletas de avena.
Claro, una galletita, ¿no?
Sí,
Se le cae alguna más de una. Eso está buenísimo. Sí es cierto que los expertos siempre dicen que la fruta mejor entera. A los niños pequeños se les hacen papilla porque un niño sin dientes no puede comerse el plátano así sin más, o al menos es bastante difícil. Pero que la fruta casi siempre mejor entera. Pero qué rico darte ese caprichito de vez en cuando de cogerte un kiwi, una manzana, un plátano, zumito
fresas
de naranja y dos
le echas
fresas.
La naranja.
Qué bueno, qué bueno. Me encanta. ¿Qué más dicen los ponedores?
Veamos, Ángel Rubio dice, yo solo me tomo un café, no suelo merendar habitualmente, pero recuerdo que en mi infancia mi madre me daba sopambino, pan con vino y azúcar o pan con aceite y sal, que me estaba muy rico rico, margarita burón, bocadillo de mortadela o la tela de la barra, sacaba la miga, ponía aceite de oliva con azúcar y lo tapaba con la miga.
Ajá. Y yo lo del pan con vino no lo he vivido. Ya eran otros tiempos, supongo. Pero claro, mi abuelo, que además era de León, de la zona de León, toda la vida él decía, es que yo en mi casa lo que se merendaba era pan con vino. Tú imagínate un niño con 5 años, pan con vino.
Es muy muy común. Yo recuerdo...
Es tremendo.
Mi abuelo, no sé si llegaba a hacerlo con el pan... Pero ese vasito de vino antes de irse a acostar,
ajá,
lo tomaba. ¿Por qué? Nosotros teníamos una casa en La Rioja, entonces de vez en cuando, fuera aparte de subirse a pasar un fin de semana a mi abuelo, muchas veces el motivo del viaje a La Rioja era para subirse, recuerdo, a San Millán de la Cogolla, a por salchichón, chorizo, costilla... Porque
sí, ¿a por viandas?
Sí, y 2 o 3 cajitas de vino.
Bonín. Qué curioso. Lo único, sí, el vino, un vasito de vino,
sí,
pues,
sí.
Me parece que hay mucha gente que tiene esa costumbre, pero en niños resultaba bastante,
no.
Bastante curioso. Y era muy típico en la España de los años 30, supongo que serían, porque si lo tomaba mi abuelo, imagínate, años 20, años 30. Pepe García, mi abuela, pan con aceite y sal o un plátano con pan o mantequilla de 3 colores. Después vino el tulicrén de chocolate y la nocilla. Menudos recuerdos de cómo nos poníamos. Y también tenemos a Jesús, pan con chocolate, queso de tetilla y membrillo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! A mí me encanta tomarlo ahora de postre. El queso, no solo de tetilla, cualquier queso con membrillo me vuelve
el
loca.
El fresco, por ejemplo.
Uy, me encanta, me encanta. Y también el fuerte con el membrillo también va fenomenal. Es que marida todo. Dice, algunas veces menos de las que yo querría, aceite de oliva con azúcar. Ahora un café con leche y unas galletas. Nos manda un abrazo para todos desde Vigo. Mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Y, por supuesto, te recuerdo el WhatsApp 662 942-605, donde nos puedes dejar también notas de voz hablándonos de cuál era tu merienda, eso que tomabas cuando eras crío. 2:24 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, nos encanta estar contigo, nos encanta acompañarte, nos gusta mucho saber que hay mucha gente que está sola en la vida y que escucha la radio y aquí encuentra como un poquito de vida, y esa es nuestra función. Desde la radio nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y la verdad que a veces, bueno, pues a veces pienso que si nuestro país está repleto de caminos y senderos, pues yo pienso que es porque existen personas como Pedro, nuestro gran Pedro, Pedro Madera. Cuando él, por ejemplo, recorre cada uno de los rincones de España para luego contárnoslo aquí en Poniendo las Calles, te aseguro que todo se ve con otros ojos. Y estos caminos están repletos de puntos donde se para a repostar, y de ellos pues salen palabras tan bonitas y embaucadoras como venta, posada, mesón o incluso fonda. Es que así es el oficio de nuestro colaborador experto en viajes y gastronomía, don Pedro Madera. Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, y la verdad es que lo que has dicho es que es totalmente cierto. Es que una palabra como fonda, posada, sí, venta, a mí me lleva pues eso, a parar, a disfrutar, a riatas de mulas, al coche ese que se calentaba y que había que echarle un cubito de agua, en fin, una maravilla. Hoy ya, por cierto, eso no pasa, y por desgracia están desapareciendo algunas de ellas. Pero un buen ponedor sabe en la carretera dónde parar y dónde echar gasolina al coche y al estómago, que es mucho más importante el estómago. Lo de la gasolina pues se arregla, vamos.
La gasolina puede ser similar en todos los sitios, pero el tema del papeo, el comer, es diferente. Una vez yo me organizo, lo reconozco, me organizo los viajes en función de lo que me va a apetecer comer. Y te aseguro, Pedro, soy muy friki en que sé dónde me puedo comer una buena carne, dónde voy a tener un buen salmorejo, o incluso dónde me van a preparar unas habitas con jamón brutales, ¿eh?
Bueno, es que sabía que era un tema de preferencia. Claro, joder, de claro, preferencia.
Claro.
Oye, además, a ver si coincidimos, y seguro que algunos oyentes están conmigo.
Venga.
¿Cómo cambia el humor del conductor y del compañero de viaje?
¿Sí?
Cuando hay hambre en esa cabina, en esa nave nodriza, que es el vehículo en el que vamos, ¿eh?
O sea, sí.
¿Cuántas parejas nos han roto, cuando te dicen esa frase de ¿no vas a parar o qué? ¿Qué te crees, que aquí no se come, no se para hacer un pipí? ¿Eh? O sea, esa frase es demoledora, porque es mucho más grave cuando lo dice el compañero barra compañera de viaje, cuando lo dice, porque el niño es mucho más suave. El niño dice eso de papá, ¿cuándo llegamos? No. Lo otro es inquina, es mirándote a la pelota de los ojos, te dicen, ¿qué te crees, que no vamos a parar antes de llegar a casa a tu madre?
Tal cual.
Y entonces hay un sudor frío, recorre tu espalda, tiras de aplicación del teléfono, tiras de todos tus conocimientos de geografía física, gastronómica, y el disco duro no da. Por eso vamos a ayudar a que la paz de la pareja se mantenga en el coche gracias a las ventas que vamos a recomendar tú y yo, Pulpo.
Desde luego que sí. Yo reconozco, Pedro, que me he inventado que tenía la necesidad de parar, hacer un pis, sabiendo que en esa parada me iba a encontrar algo que he comido en otra ocasión y que estaba muy rico. Unos pimientos a la brasa, por ejemplo, por la zona de Almería, yo me acordaba de dónde era. Y claro, había estado por allí a lo mejor hacía 15 años, pero sabía que en esa carretera me iba a volver a encontrar con esos pimientos asados.
¿Ya que lo encontraste?
Lo encontré, claro. Claro, y se me olvidó ir a hacer pis.
Claro, es que... Bueno, es que además, ese es un paso, lo de montar la ruta en función de la comida, y luego hay otro que es coger la carretera secundaria para llegar al sitio donde comiste hace 10 años. O sea, tú te haces 15, 20 kilómetros sabiendo que vas a encontrar esos huevos fritos, esos pimientos, esas chuletillas, y solamente no te importa, hacer esos 15 kilómetros y que la carretera tenga más curvas, porque sabe que la media hora de placer que te va a dar esa cervecita sin alcohol, sí, ese vinito si hay otro que conduce, sí, y tal, compensa de sobra el consumo superior de gasolina e ir en tercera en las últimas 8 curvas. O sea, una maravilla, una maravilla. Me alegra y sabía yo que era un tema de profesión.
Hombre, claro, por favor, empieza a disparar. ¿Qué ventas tenemos que parar, sí o sí, aunque vayamos hacia Galicia y la venta esté en Asturias?
Bueno, hay una que es un referente, que me parece de los bares de carretera, de autovía, que es un clásico.
¿Cuál?
Y creo que hay que empezar por esa, que es la venta San José en la carretera de Valencia.
De mis favoritas.
Esa es un... bien, ahí estamos.
De
me alegra coincidir, ¿eh?
De verdad, esa, la piernecita de cordero
de Sánjara,
de lechal troceadita con ajos, deshuesada. Brutal.
Bueno, para quien no lo conozca, kilómetro 124, cuando yo no salgo de la carretera de La Coruña, supera los posibles atascos antes de Arganda y tal, ve Tarancón, ya baja de Tarancón y dice, ya, seguro que no me toca atasco, ya uno empieza a tener sensación de playa, casi le dan ganas de quitarse la camiseta interior y ponerse bermudas, hay kilómetro 124, venta San José. Tienes razón, guisos muy buenos y además con una ventaja, que tienen una tienda bastante decorosa y bastante buena, con precios razonables, que con productos de la tierra. Y entonces toda esa mezcla de Alcarria, Mancha, tal y cual se mezcla ahí, unos quesos buenísimos,
unos
dulces buenísimos.
Sí, señor.
Muy bueno, muy bueno. O sea que parada obligada. Y curiosamente, el nombre de San José, se nota que San José era un santo que viajaba mucho. O sea, tenía, aparte de ser carpintero, tal. Porque la venta San José, mira, aquí en Ávila, cerca en Burgondo, hay otra venta San José, que también es buenísima. Ya hacen unos cocidos, unos platos de cuchara, unas choletillas maravillosa. O sea que San José seguro que tiene franquicias en más sitios en España y esas dos altamente recomendables.
Desde
muy,
luego
muy,
sí,
muy recomendables.
Sí, señor. Entonces, ¿qué más tenemos por ahí?
Mira, cambio de planes. Mira, Panzares, que el nombre me gusta porque es un nombre que engorda. Panzares,
la Rioja, ¿no?
Es buenísimo. Claro, eso es. Valle del Iregua, Nacional 111, esa carretera maravillosa era en otoño, que une Soria con Logroño o Logroño con Soria. La carretera preciosa, al final en la parte que era más mala ahora hay un túnel, pero todo el mundo recomiendo salir, se hacen 3-4 kilómetros más, se pasa por la cresta y el letrero, bienvenido a La Rioja, Soria, vuelve, tal cual, pum, 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 y ahí cuando bajas pasas por unos pueblos estupendos, vas siguiendo el cauce del río Iregua, me parece uno de los sitios más bonitos de otoño, hay setas, buenas comidas, pasas Torrecilla de Cameros, maravillosa. Y cuando llegas a Panzares a la derecha, cuando el río de Iregua se encaja un poquito y unas formaciones rocosas muy bonitas para la foto y el selfie y para justificar en casa que no hemos podido ir a la comida de la suegra el domingo porque teníamos que ir a un viaje de negocios interesantísimo, muy importante, a Logroño, pues ahí tienes la venta Panzares. La venta Panzares es en ese pueblecito, hay dos ventas, esta me gusta mucho, tiene un buen parking, lo puedes dejar, tiene un menú de carretera muy razonable de 14-15 euros y sobre todo también tiene platos de cuchara, tiene unas alubias rojas, tienes un buen asado, te hacen bastante bien los huevos fritos con lomo de orzas y bueno, una maravilla. Y luego ahora en esta época del año, verduras y verduras.
Eso te iba a decir, te lo digo,
es una maravilla.
Te lo digo yo porque en la zona de Torrecilla de Cameros, Torrecilla en Cameros, efectivamente, las alcachofas con el jamón, con el chorizo y un poco de pimentón, es brutal. Yo recuerdo que hasta pedí una ración para llevármela a casa hace tiempo, y disfruté muchísimo con la gastronomía de aquella zona.
Oye, además ahí se puede aprender de transhumancia, se puede aprender de historia, porque era un paso de las legiones romanas, se puede aprender de pastoreo, se puede aprender en la zona de Mateo Sagasta, nuestro gran político del siglo XIX. En fin, una maravilla, me parece. Y además ahora, tiempo de vendimia, un poquito más abajo, hay de todo. Y luego un poco más abajo está Navarrete, que están algunos amigos alfareros que hacen una cerámica blanca preciosa, que son como esculturas, pero son tinajas grandes, botijos, cantareras, en fin, una maravilla, excursión perfecta, perfecta. Y de parada, pues lo que he dicho, que es un sitio estupendo.
En Teruel tenemos algo.
Esta zona,
por la zona de Teruel tenemos algo,
Teruel,
lo digo porque está aquí Maribel diciendo de pulpa, acuérdate de Teruel.
Bueno, Teruel, uno de mis sitios favoritos y además el inicio de una carretera que se debería poner mucho más de moda y hasta ahora ha sido un recorrido muy motero. Seguro que habéis oído hablar de la Ruta del Silencio y es una carreterita que es la 211. Bueno, pues ahí en la carretera 211, en el kilómetro 124, está Venta la Pintada. Yo paré una vez por el momento ese de ay, 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 que no llego, ay, 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 que no llego, que lo conocemos todo, y la verdad, por cortesía, me tomé un café. Cuando fui a pedir el café, vi salir de la cocina una ración de oreja rebozada.
Oh, ¿oreja rebozada?
Que yo he llegado a hacer 50 kilos de oreja rebozada. Espectacular, es una cosa, bueno, por supuesto, luego yo más veces, hay ternasco, hay albóndigas maravillosas, hay unas verduras, estamos muy cerca de la Sierra de Arcos, estamos cerca de Gargallo, estamos también cerca de Motorland, ya te digo, es una zona muy conocida por los moteros, porque precisamente por ahí es una carretera, no se puede correr mucho, se va con mucha tranquilidad, pero es perfecta para motos o para ir con coches clásicos, la zona Andorra, Alcoriza,
¿Alcañiz?
Una maravilla. Toda esa carretera que luego va, Alcañiz también, claro. Esa carretera luego va, que en eso que se llama la Ruta del Silencio,
sí,
hacia Cantavieja, una maravilla, pero de verdad, Venta la Pintada, que es que yo pensaba en las gallinas pintadas, esas que tenía mi abuela, unos huevos fritos también estupendo, una chistorra, unos embutidos, unos bocatas de jamón de muerte, casi tan buenos como los de Casa Lola, aquí en Rueda, en fin, y luego además, si vamos con niños, por allí por las zonas tenemos, sabes que es el momento en que los niños saben mucho más que nosotros de dinosaurios y nos dejan en evidencia, hay turismo industrial en minas, minería, una maravilla y de verdad, Venta la Pintada, un lugar de referencia, amplio parking, perfecto para aparcar microbuses. Yo hasta una noche que y en invierno que estaba cerrada la parte de hospedería, dormí en autocaravana y en el parking, nadie te dice nada, gente muy hospitalaria, estupendo y sobre todo esa zona del Teruel profundo,
sí,
que a mí me encanta y la verdad es que cuando dicen no, más gente, y tú, pues no sé yo si viene más, mejor aquí tanta gente. Y
yo
zona
creo,
de Gargallo, muy buen pan además, muy bueno.
Yo creo, Pedro, que mira, otro día le tenemos que dedicar el pan, al pan tu espacio, los panes de España, pero por finalizar la zona de Teruel, en Alcañiz yo me he comido la mejor oreja en el bar-restaurante, creo recordar, Goya, porque la hacen al horno, en tiras rectas, y el sabor era increíble. De hecho, me acuerdo que yo iba a trabajar esa noche allí, me pedí una cerveza y me pusieron la tapa de eso. Entonces la tapa era, una tirita de oreja. Y le dije a la camarera, por favor, esto me tienes que poner una ración. Dices que no hay media ración. Digo, no, ponme la ración completa. Y no te imaginas cómo estaba esa oreja. No te lo imaginas. No imagination.
Pues mira, precisamente la venta pintada es una de las maneras que lo preparan. Son como unas tiras, como un centímetro o dos, como si fueran torreznillos, pero la tira cortada de la oreja, como hecha con un cuchillo largo, ¿no? Y entonces yo creo que es como lo rebozan y la fríen un poquito, como mantienen la textura del cartílago, deliciosa, sí, y todo el sabor de alrededor, que a mí me parece estupendo. Es que la oreja... Mira, yo te hago un día un programa del pan, si tú a cambio me dices tu dirección de oreja y yo te digo las mías, porque las orejas me parece el tapeo perfecto. Y además ahora que se está recuperando todo el mundo la casquería y esto me parece genial.
Apunto,
o sea que mira,
queda.
El pan me lo apunto para las próximas semanas, o sea, me lo apunto, queda apuntado.
Pan y orejas, muy
oye,
bien.
Pan y oreja son dos temas muy intelectualmente muy potentes, ¿eh?
Claro.
Además eso arregla mucha. Oye, y hablando de ventas,
sí,
pues la verdad es que debemos irnos al sur, porque realmente donde más se han conservado y donde yo creo que hay hasta un orgullo de ser ventero y repito, están desapareciendo muchas en parte por al haber mucha autovía, mucha nacional, sí, ha cambiado el recorrido para ir a los sitios y han desaparecido, pero hay algunas que son estupendas. Mira, por ejemplo, en Cádiz, obligatoria, y además siguiendo la famosa Nacional 340, Vejer de la Frontera, todos estos supermodernos chiripitifláuticos que van a Caños, que van a Conil, que tal, igual, Vejer de la Frontera, Venta Pinto, espectacular,
Venta Pinto.
Una antigua venta, uh-huh, que... Venta Pinto. Bueno, administrativamente está en la barca de Vejer, muy cerca de Vejer. Es una venta de 1910 que mantiene que mantiene esa estética de 22 remodelaciones y tal, los baños impolutos, que es un detalle muy importante. Y ahí a mí me gusta ir en invierno, cuando hay pocos turistas y cuando hay unos guisos de caza que lloran. Y antes decías tú los platos de deja. Ahí es un sitio donde todavía la última vez había de ración un guiso de faisán, que es maravilloso. Y luego, claro, estando en Vejer, pues es que hay pescados buenos, hay una fritura estupenda, hay un choco estupendo, hay unos salmonetes de estos que te tomas en Conil, que es que, bueno, es una maravilla. O sea que parking también importante para tener donde dejar el coche, que no te multe la guardia.
Muy importante.
Y es, bueno, una maravilla. Y antes, mira, hablaba del faisán, precisamente es que hay una venta, el faisán, que a mí me encanta, y está también por la zona del Cuervo, que es un pueblo que a mí yo le tengo mucho cariño, lo primero por el nombre, ¿cómo está? El Cuervo. Y en el Cuervo, cuando era un nudo de carretera, ahora se pasa muy deprisa por el Cuervo, pero yo que en tiempos tenía una muchacha, una novieta, y me tenía muy seducido, iba al sur mucho, pues sí, paraba mucho en el Cuervo. ¿Y por qué paraba en el Cuervo? Porque había ventas. Y yo no sé, era como para prepararme psicológicamente, ¿no? Para el encuentro, ¿no? En el puerto de Santa María. Y entonces ahí sigue una que me encanta, que es Venta Manolo. O sea, hay un sitio Manolo que se llama Venta Manolo, ni nombre es de inglés ni nada. Es Antigua Nacional 4, kilómetro 613, perdón, en el Cuervo. Y es que es un sitio, ya yo creo que en invierno no abre por la noche, sobre abre muy pronto a las 6 de la mañana, unos desayunos con un buen pan con tostada, con una buena pringa, con una buena manteca colorada, que yo no sé mi endocrino qué piensa de la manteca colorada, pero te prometo que eso te da energía y vives brutalmente ya toda la mañana y te haces un Cádiz-Madrid con una parada, bueno, maravillosa, maravillosa, maravillosa.
España es así, España son ventas, España son restaurantes muy buenos, de verdad.
Una maravilla, vamos, es que yo, mira, ya por último, una que me encanta, camino de casa de mi madre y paro muchas veces, Venta al Obispo, en la carretera de San Martín del Pimpollar, ahí pasando por la carretera a los Pantanos, que me acuerdo que cuando eran pequeños me enviaban a casa del abuelo en el coche de línea, cuando tenía jardinera en el techo, que no se me olvida, 213 kilómetros, 6 horas. Eso era slow drive, vamos.
Oye,
y la venta al Obispo sigue haciendo menú, hace un menú creo que 12, 13 euros, muy correcto, estupendo, vamos, que me encanta.
A todo esto que estás diciendo tú, con tu experiencia durante un montón de años, tenemos que sumarle lo que nos empiece a llegar a raíz de esta conversación por parte de los ponedores, que seguro que van a empezar a decir, pero Pulpo, ¿cómo no habéis dicho? Hombre, ni Pedro Madera, ni muchísimo menos yo, somos conocedores de todo lo que hay en España. Los ponedores, anda que no habrán descubierto fondas, que hayan descubierto paradas, ventas, donde a lo mejor se nos escapan tantos detalles que, no sé, nos dejarían con la boca abierta, ¿eh, Pedro?
Bueno, es que son los mejores informadores y yo lo utilizo mucho como fuente de información. Mira, por ejemplo, una de mis favoritas, que es la venta al Farnate, que está toda esta cultura de los bandoleros en la Sarquía, Sierra de Málaga y tal, en Alfarnate, Alfarnatejo. A mí eso me lo enseñó un paisano, un cabrero, que aparte que hacía un queso maravilloso, me dijo, vete ahí a la venta al Farnate, que seguro que ya abre. Un sitio que además, antes, ahora creo que se ha modernizado, pero antes no tenía horarios, abrió un día sí, dos no, uno tal, y ahí, bueno, unos guisos de puchero en invierno estupendo, y unas tortillas, esas tortillas camperas, que es más casi más fácil saltarlas que rodearlas, vamos, una maravilla y un sitio estupendo. Mira, te voy a recomendar una, la última,
muy bien,
que es la venta de Malanquilla, el Malanquilla, es en la carretera, que eso también es otra cosa, carretera de Sagunto a Burgos, eso es una maravilla, solamente esa dirección, bueno, pues el Malanquilla, hay un pueblo además que tiene, que lo llaman La Mancha Aragonesa, provincia de Zaragoza, ahí un pueblo, un molino de tipo manchego, pero ahí en pleno páramo, maravilloso, y ahí el molino de viento y detrás venta de Malanquilla, muy buena tortilla, muy buenos guisos también de un sitio, bueno, genial. Mira, un molino que además es del siglo XVII y que tiene 20 y tantos metros de perímetro, o sea, una brutalidad de construcción y perfecto pues para recorrer pueblos como Luna, Guillón, Torralba de Ribota, Bujaraloz, en fin. Una maravilla, es que nos tenemos que ir de viaje, que estamos en otoño, que es que hay que disfrutar, que octubre es un mes maravilloso para viajar y que siempre, ya sabes,
desde luego que sí.
Mejor fuera de casa, que el ponedor lo valora mucho.
Desde luego que sí, pues yo voy a abrir las vías de comunicación por si algún ponedor quiere compartir esos sitios que conoce en cualquier punto de España, esas ventas, esas cosas típicas que se pueden encontrar en cualquier pueblecito, en cualquier parada, quizá en una gasolinera con restaurante o en un restaurante en sí, en carretera, que nos lo haga saber en el 950-6006 a través del WhatsApp, el 662-942-605, y a partir de ahí, pues iremos comentando lo que los ponedores nos van diciendo, por supuesto nombrándoles, y añadiendo, Pedro, si te parece bien, a nuestra lista de cosas ricas, ricas, ricas que tenemos por España, pues dándoles las gracias a esta gente que nos suministra esta información.
Pues bueno, muchas gracias a todos, y ya sabemos que un ponedor que informa ayuda al vecino, eso es fundamental también, o sea que me parece estupendo.
Claro, ¿eh? Que sí. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Pedro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todas esas. Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco. El naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
De la mañana, poniendo las calles. Hoy hablando de meriendas con nuestros ponedores en Facebook, por ejemplo, Adriano confiesa que él prefiere la fruta. A mí es algo que me encanta. Para mí la fruta es una chuche, así que me parece una idea estupenda. O luego Gloria, que nos cuenta, yo pan con mantequilla, pan con una oncita de chocolate y luego la mantequilla de tres colores. ¿Os acordáis? Yo no recuerdo lo de la mantequilla de tres colores, pero ya la han comentado dos o tres ponedores.
Pues tomad nota con lo que nos cuenta África. Dice, qué buenos recuerdos de la merienda. El pan con chocolate, el paté con mantequilla, el colacao con galletas untadas con mantequilla, los bocadillos de nocilla y los de chorizo de Pamplona.
¡Uy, el bocata de chorizo! ¡Qué rica merienda es esa, eh! También nos han dejado notas de voz en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Yo recuerdo que con mi bisabuelo, que lo llegué a conocer a dos, pero bueno, uno más, mi bisabuelo Lorenzo, se llamaba. Nosotros éramos tres nietos por una parte, otro por otra, y teníamos un primo que no era nieto de él ni bisnieto, pero como revolvíamos mucho, nos daba galletas María mojadas en vino Sansó. Y mi abuela decía, su hija, que era mi abuela, decía que los vas a emborrachar, dice, pero por lo menos se calman, hombre, por lo menos se calman. Una vez comidas tres galletas, nos quedábamos, vamos, pajaritos los cuatro allí.
Vamos, directamente emborrachaba a los muchachos para que ya pararan, para que se callaran. Eran cosas de aquel momento. Ahora mismo,
trucos.
Ahora mismo algo parecido sería impensable. Ya sabes, déjanos mensajes en Facebook y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605.
Muchos poniendo las calles, muchos ya poniendo las almohadas para descansar, pero a esta hora te confirmo que están pasando cositas.
Sí, Pulpo, están pasando cositas. Mi cometido es contarte cosas curiosas y hoy te voy a hablar de una alergia súper especial.
¿A qué?
Mira, en España hay 14 millones de personas que sufren algún tipo de alergia. Tú eres uno de ellos. Sí. ¿A qué sufres tu alergia?
A las halitónicas, a los gatos, también al kiwi.
¿Al kiwi?
Uh-huh. El kiwi, ah. Sí, me da alergia.
Ah, no sabía yo que también tenías, sí, a un alimento.
Sí, sí, sí. Vaya. Al kiwi. Se me pone lo que viene siendo el paladar con muchos granitos.
Jolín.
Sí. Qué madre. Curioso, ¿eh?
Sí, la verdad es que... ¿Y eso es de siempre o te empezó en un momento determinado?
Mira, la primera vez que me dio, me acuerdo que fue en un restaurante, en el asador Mesón Gerardo de Pedrezuela, que ponían un kiwi con nata que estaba buenísimo. Vaya. Y al comer el kiwi fui a casa y lo tenía todo lleno de granitos. Y desde entonces, cuando como un kiwi, se me pone en la boca como un tambor.
Vaya, bueno, pues efectivamente, esas son las más comunes. De hecho, tú tienes el pleno al 15. Todos conocemos pues esas al polen, que te puede fastidiar la primavera, y las alergias alimentarias, que suelen ser, dicen, a las frutas con pelo, el melocotón, el kiwi y demás, y que te obligan a revisar los ingredientes cada vez que uno va a hacer la compra. Claro, lidiar con una alergia más o menos común no es fácil. Tú hay veces que pasas cuando empieza enero, febrero, ya te empiezas a poner malo, y luego hay veces que en primavera pues lo pasas muy mal. Pero te imaginas sufrir una alergia que, por ejemplo, no te deja hacer deporte al aire libre, ni al aire libre ni en casa. No te permite salir a la calle si hace calor. Y no te permite visitar lugares con alta humedad.
¿Cómo puede ser?
Pues existe una alergia que te impide hacer todas estas cosas.
Madre mía.
Hay gente que vive así, Pulpo. Y ya no solo eso. Imagina que cada vez que te enfrentas a una situación que te pone nervioso, cuando tienes que abrigarte mucho también porque en la calle hace frío, o simplemente cuando te das un baño de agua caliente, tuvieras una reacción alérgica tan fuerte que incluso te impidiera respirar.
¡Creo que me está dando un infartito!
Es que te puedes morir.
No, no, desde luego, claro, por
bueno,
supuesto que te
puedes
morir.
Pues esto que te estoy contando no es un suponer, esto es una realidad, la que vive Carmen, una chica de 22 años que, si te digo a lo que es alérgica, vas a alucinar.
Ok, ya verás.
A su propio sudor.
A su propio, o sea, que cuando suda se autoalérgica.
Claro, ella suda y entonces se pone mala, pero se pone mala que hay veces que la han tenido que ingresar.
Ay, pobrecita.
Claro, tú imagínate, no puedes hacer deporte porque sudas, claro. No puedes salir a la calle cuando hace calor porque sudas,
claro.
Lugares con humedad, yo que sé, por ejemplo, Valencia en agosto, no puede visitarlo,
no, claro.
No se puede dar un baño de agua caliente porque puede sudar, y si te pones nervioso, ¿qué haces? Sudas,
madre
pues
mía,
tampoco.
Madre mía. Madre mía.
Y esta chica es de Sevilla, con toda la suerte, así también había que decirlo.
Lo tiene todo.
Sí, porque claro, es que en Sevilla es un lugar maravilloso, pero si tienes alergia al sudor, no.
No, desde luego. Y más ya en estos años, claro.
Es recomendable vivir en otras latitudes.
Correcto.
Sevilla y Córdoba no nos parecen apropiadas alergias al sudor.
Hay casas que se estaban vendiendo.
Sí, menudo verano guapos pasa la pobre. El nombre clínico es urticaria colinérgica. Y se trata de un tipo de erupción que aparece por la exposición al calor o la sudoración. Pero de verdad que no es ninguna broma, porque ella misma nos lo contaba, puede causarte la muerte.
Provocándome rojeces, especies de ronchas que me pican, se me cierra la garganta, no puedo respirar, se me inflan los oídos, los tímpanos, y más de una vez he estado a punto de no contarlo.
Tremendo.
Pobrecita, de verdad.
Tremendo.
Pobrecita.
Es una alergia súper complicada porque, además de a su propio sudor, es alérgica al agua de mar. Claro, escuchando su historia, es lógico que uno nos hagamos una pregunta. Como es de Sevilla, ¿por qué no se va a vivir, por ejemplo, un sitio menos caluroso? Que lo mismo,
claro.
en Galicia, en Coruña, en Santiago, uno uh-huh. suda un poquito menos, dices uh-huh. así, sí. te planteas cosas. Sí. Pues es que no resulta tan sencillo huir del sudor.
Si no es por el sudor, es por los cambios de temperatura. O ya no es que haga calor en la calle, es que a mí me entre un sofoco de calor. Cuando estuve en Londres me pasó lo mismo, hacía muchísimo frío y de entrar a los sitios con un montón de capas de ropa me pasaba igual.
Fíjate,
o sea, imagínate
es
que...
Es una faena muy grande, ¿eh?
Vivir en lugares fríos, pues sí, me recuerda un poco a las alergias estas, por ejemplo, el que tiene alergia al sol. Uh-huh. O sea, son alergias que dice, bueno, ¿qué haces? O el que tiene alergia al agua.
Sí, sí, sí.
O sea, porque uno tiene que mantener una higiene, aunque sea como un gato, pero si tienes alergia... O sea, que no es una alergia que puedas evitarla. O sea, es algo que te tienes que exponer a ello seguramente alguna vez al día. Sin bueno, duda. En realidad lo que le pasa a Carmen no es que su sudor le provoque una irritación en la piel, porque sobre esto nos ha estado hablando. Lo que realmente le ocurre es que tiene unos niveles de histamina muy altos en la sangre. Esta le provoca una reacción alérgica cada vez que sube su temperatura corporal. Uh-huh. Pues es que ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, cuando tiene relaciones sexuales. Uh-huh. O sea, Carmen tiene problemas...
Claro.
Para mantener relaciones, porque en el momento que se excita o sube su temperatura corporal, claro. también suda. Y claro, aquí claro. es donde viene el tema. Uh-huh. Bueno,
incluso brutal. Si el que tiene encima, o el que tiene al lado, o el que tiene cerca, también está sudando, ese propio sudor a ella le afectaría.
No, no. Uh-huh. El problema es que la persona que, como tú dices, si está encima de ti o pegada a ti,
claro.
te da calor.
Claro.
A ella es cuando sube su temperatura corporal, pero claro, una persona que tiene mucho calor y está al lado tuyo, pues, te puede hacer que subas tu temperatura corporal.
Claro.
Es brutal, o sea, claro. es brutal la situación. Como te digo, le puede ocurrir en cualquier situación aparentemente controlada, como es, por ejemplo, estando dormida.
Yo estoy flipando.
¿Ha tenido un sueño? ¿Se ha puesto nerviosa, una pesadilla? Uf. Como sube su temperatura corporal, le da la irritación.
Ay, pobrecita, ¿eh?
Bueno, o sea, contándolo, yo alucinaba. En COPE le hemos preguntado qué hace Carmen cuando tiene esos brotes.
Yo muchas veces o pongo el aire acondicionado o cuando me pasa lo más mínimo me voy a la ducha con agua fría y me quedo debajo de la ducha 15 minutos, media hora hasta que se me pasa. Pero también he tenido ataques que hasta las 5 o 6 horas o el día siguiente no se me van todas las ronchas del cuerpo.
Joder, qué situación, por
sí,
favor.
Sí, ¿eh? Toda una vida con este impedimento y por ahora la única solución pues que ha encontrado son los antihistamínicos y las inyecciones de Urbasón. Pero claro, esto no es una solución real. Estos medicamentos son muy fuertes para administrarlos de manera regular y pueden llegar a tener incluso efectos secundarios perjudiciales. Bueno, cuando uno piensa que la vida no le sonríe, Pulpo, uno conoce luego estos casos y dice, virgencita, que me quede como estoy, porque madre de mi vida, esta muchacha, toda su vida... con esta alergia.
Pues es una situación bastante compleja, ¿eh?
Brutal, brutal. Nos vamos a ir con una canción que vale. yo sé que a ti te gusta. A esta ver. Canción, esto fue un bombazo en su día.
A ver. ¡Hombre! Claro, estos son los Dover, ¿no?
No.
¿No?
Esto es el Boys.
Bueno. ¿Pero qué versión es esta?
Hemos puesto una maquinera.
Ah, vale.
Escucha, eso. sí. La cantante italiana, y lo hemos hecho, la noticia no es tan alegre como el tema, porque el tema es de bailar. Sabrina Salerno, tú sabes.
Sí, claro.
Ha confesado, ha contado que ha sido operada de un cáncer de mama a los 56 años. Lo ha hecho en una publicación en sus redes sociales. Dice que se lo detectaron en una revisión rutinaria. Y Sabrina dice que está muy contenta, que el pronóstico no es malo. De momento le han operado y ahora quería hacerlo público tras la operación para poder contar a sus fans pues que la cosa parece que pinta muy bien. Que tiene mucha esperanza, ganas de reaccionar y a la medicación. Y cuenta además que es muy importante que después de lo que le ha pasado a ella, recomienda por favor que todas se hagan las revisiones.
Sí.
Que no se salten ni una. Por vaguería o porque no tengo tiempo, que no se salten ninguna. A los 56 años, cáncer de mama.
Eso es lo más importante, el que se haya descubierto en una... Bueno, pues es un chequeo rutinario, que es lo más importante para las mujeres. Igual que los hombres tenemos que hacernos otras cosas, las mujeres eso, que no lo dejen, por favor. Vamos a escuchar un poquito a Sabrina.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Antonio Mínguez, sacerdote de Sigüenza, Guadalajara.
Yo llevo desde el 2018 entrando en la prisión de Madrid 2, en MECO, y nada más llegar me lo propuso Marimar, la coordinadora de actividades y de ONGs. Y entonces, pues no, pues cogí el testigo y Moncho me apoyó mucho, el capellán de la cárcel. Mm. Y fue en el 2019 cuando hicimos el primer campo de trabajo, por decirlo de alguna manera. Mm. Luego con la pandemia y luego se paralizó todo y este año pues lo hemos vuelto a retomar.